De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, hoy en Madrid, con Belén Almonacid.
Buenos días a todos y bienvenidos un día más a este vuestro programa, Hoy en Madrid. Ya sabéis, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde. En esta sintonía, la de Onda Madrid, la radio de todos los madrileños, en el 101.3 y en el 106 de la FM.
Yo tengo un tío que se llama Mario. Muy divertido y es veterinario.
No sé si lo sabéis, pero mañana sábado, día 27, el último sábado del mes de abril, celebramos el Día Mundial del Veterinario. Así que para ellos, que cuidan de nuestros animalitos, pues va este programa, al menos este inicio de programa. Profesión antigua, desde luego, unida a la mismísima civilización. Desde el mismo instante en que se domesticaron algunos animales para utilizarlos como ganado o ayuda, los veterinarios tuvieron que hacer acto de presencia.
Que se llama Mario, muy divertido, es veterinario.
La primera referencia histórica que tenemos sobre ellos la encontramos en el Código Hammurabi, en la Babilonia, de los años 1792-1750 a.C., escrito en una piedra. En los artículos 224 y 225 leemos: si un veterinario hace incisión profunda en un buey o asno y le salva la vida, el dueño del buey o del asno le tendrá que dar al médico un sexto de siclo de plata como paga. Si hace incisión profunda en el buey o en el asno y le causa la muerte, pagará al dueño del buey o del asno una cuarta parte de su valor. Demostrado en aquel tiempo, los errores médicos o veterinarios se pagaban. El término en sí viene del latín veterinarius, y en época del Imperio Romano este señor era un soldado que en las largas campañas pues se encargaba de atender a los bueyes, a los mulos, a los caballos y al resto de animales de carga. No tenía que luchar, solo tenía que cuidar a los animales.
Muy divertido y es veterinario.
Por cierto, que no sé si lo sabéis, pero albeitar, de origen árabe, es otro de los términos que se puede utilizar para denominar a ese veterinario, el profesional recuerdo del que mañana celebramos su Día Mundial y que por eso aprovecha para hacernos unas recomendaciones de cómo optimizar la visita con nuestra mascota. Apuntamos. Hombre, no sé si con la ovejita vamos a ir, pero seguro que sí con el perro o con el gato. Nos dicen los veterinarios que deberíamos ir a consulta periódicamente, revisiones anuales, igual que nosotros nos hacemos un chequeo, vacunar para proteger e ir cuando veamos que hay ciertos síntomas, no cuando ya el animal esté muy malito. Además, nos dicen que es importante acudir al veterinario desde el mismo momento en que queramos aumentar la familia con un animal de compañía. Es la mejor persona para indicarnos cuál sería la mejor opción en función de nuestra vida y de nuestra personalidad. En fin, los veterinarios con su Día Mundial, a los que, como decía, vamos a dedicar este inicio de programa. Un saludo de Juanjo Ceballos, que está en la realización, y de quien nos habla, Belén Almonacid. Juanjo me ha tenido que chivar qué animal era, porque yo he sido incapaz de reconocerlo. Sergio Rodríguez, ¿a ti te ha llegado también el chivatazo o no?
No hay duda, es un dromedario.
Le ha llegado el chivatazo, no, fijo.
Bueno, no sé si es un camello.
Entre camello y dromedario dudamos, ¿serías capaz de diferenciar por este sonido si es un camello o un dromedario?
Dromedario, dromedario, sahariano, además.
¿Tú crees?
Sí.
De verdad, de verdad, de verdad. ¿Cómo es el oye dromedario? ¿Cuál es? ¿El de las dos chepas o el de una?
El de una. El de una es el dromedario y el camello el de dos, sí. Y es ¿sí? más bajito, creo, que el camello, ¿no? Que
está, camello 2, dromedario 1, ¿te parece el resultado de un partido de fútbol?
El dromedario creo que está en África y el camello más bien en la parte de Asia, ¿no? No sé, nos están chivando, pero no.
Que nos están chivando que en la cajetilla de esa marca de tabacos que lleva el animalito en cuestión que está mal.
Sí, camel.
Efectivamente, camel. Se sería de camello y es verdad que viene solo con una chepita de estas.
Y había un grupo de rock sinfónico también, camel. Y
tendría que haber dibujado las dos. Pero, bueno, pues ellos cuando hicieron ese logo decidieron que tenía que ser de esa manera y ahora cualquiera lo cambia después de tantísimo tiempo. Día Mundial del Veterinario, que les teníamos que dedicar también un huequecito en este programa.
Sí, sí, loable. Me parece una profesión, además, muy honorable, porque los veterinarios... Yo provengo de un entorno, bueno, es una villa grande, pero tiene un municipio con muchos pueblecitos diseminados, y la labor que hacen con sus furgonetas, sus coches, todos terrenos, o simplemente por malos caminos, metiéndose para, pues para asistir a lo mejor a un parto difícil de un ganado ovino, hacen realmente una labor sacrificada y abnegada y de vocación, sí, sí.
Además, yo creo que es una de esas profesiones que cuando eres pequeño es una de las favoritas por muchísimos niños.
A mi hija le encantaban los animales. Tengo cantidad de fotos de mi Laura acariciando animales. Además, no les tenía miedo ninguno. Y en principio, sí, su primera vocación era ser veterinaria. Cuando tenía incluso 10, 11, 12 años, siempre quería...
La de Clara también, porque está levantando la mano.
Sí, y al final pues hemos devenido en otras cosas. Es farmacéutica y se ha ido por ahí fuera.
Luego va cambiando la vida.
Y Clara, periodista.
Sí, pero
tiene
es
que
verdad.
Regar con otra fauna, pero bueno.
Que no sabemos si es más peligrosa o no. Que también sabemos dar bocaos, ¿eh? Cuidadito, cuidadito, que también sabemos dar buenos bocaos. En fin, que los veterinarios van a tener mañana su día. Se celebra siempre el último sábado del mes de abril y que nosotros queríamos acordarnos de ellos en un programa que va a tener muchas otras cosas de las que hablar, en la que no nos vamos a olvidar de que estamos a viernes, de que comienza el fin de semana y a pesar de que todas las predicciones nos dicen que va a ser un fin de semana de vuelta al invierno y además con lluvia, un fin de semana de estos complicaditos en lo que a tiempo se refiere, os daremos algunas que otras propuestas, intentaremos que sean a cubierto para que no tengáis el problema del frío y del agua. Después, no obstante, le preguntaremos a Jacob Petrus en torno a la 1:05, 1:10, 1:15 aproximadamente de la tarde, qué es lo que nos espera los próximos días en lo que a predicción meteorológica se refiere. Pero vayamos pasito a paso, vayamos por el principio y parémonos, Sergio, en nuestra biblioteca, en esa biblioteca en la que hoy tenemos un libro con una portada atrayente.
Enlazados, además, fíjate, es de estos que tienen relieve.
Toca.
A mí me encantan los
que tienen.
Sí,
el Enlazados.
El relieve y el título Enlazados.
Que es como se titula el libro, Enlazados. Lo puedes tocar porque tiene ahí ese pequeño relieve.
Un relieve. Destinados a ser enemigos y a enamorarse. Sabes que hay a veces relaciones así.
Hay amores que matan.
A matar, pero durante toda la vida, ¿no? Permanentes. Bueno, yo conozco alguno por ahí. Y bueno, en nuestra biblioteca ayer teníamos, recordarás, novela histórica rigurosa. Bueno, pues hoy tenemos una novela para jóvenes que, según nos han dicho, es la primera distopía juvenil. O sea, no es una utopía, es una utopía mala, digamos, la distopía, ¿no? De autor español. Ese autor está hoy con nosotros, es Carlos García Miranda y es guionista de éxito de series como Los Protegidos o El Internado. El Internado ha tenido mucha repercusión. Se ha comercializado ya en 39 países, me han dicho. Y él estará aquí
con
nosotros.
¡Qué barbaridad!
Esto tiene pinta de convertirse en un bestseller y a lo mejor en una serie, una nueva serie, en la que sería guionista seguramente, o una película.
Hombre, digo yo que si pasa a la gran o a la pequeña pantalla, tendría que ser él la persona encargada de hacer
Mira, los prólogos,
el guión.
Por ejemplo, el prólogo es de Martín Rivas, que era uno de los actores principales del Internado, y lo hace con mucho cariño.
Hombre, lógico, de alguna manera fue una de las series que le ayudó a lanzarse en el campo de la actuación como actor, y es normal que guarde buen recuerdo precisamente de esa serie y de ese guión, serie que, como decías, se ha ido extendiendo a otros países y que tuvo mucho éxito también en el nuestro aquí en España, con cantidad de, bueno, pues nuevas temporadas que iban comenzando año tras año hasta que hubo que ponerle un punto y final. Será el libro de nuestra biblioteca, pero vamos a hacer más cositas. No solo de libros vive el hombre, también nos vamos a acercar a una exposición que a mi entender es interesante, que va a empezar a dotar de calidad artística algo que a lo mejor hacemos de manera habitual, bueno, pues de una manera rápida, mata caballo, como suele decirse. ¿Tú haces fotos con el móvil, Sergio?
Sí, sí.
¿Sí?
Sí.
¿Considerarías que esas fotos tendrían la calidad suficiente como para formar parte de una exposición?
Hombre, tienen ahora mucha calidad en cuanto a píxeles, niveles de nitidez, pero claro, lo que falla es el enfoque, tienen muy poco campo, abarcan poco campo, yo qué sé, es muy limitado, pero es efectista, puedes hacer buenas fotos si encuadras bien, ves un momento original, porque en la foto, ya sabes, es captar el momento. Dicen los grandes profesionales que la dosis entre técnica y momento, pues ahí se reparte muy igual.
Bueno, pues vamos a demostrar que se puede hacer arte con ese teléfono móvil, que podemos ver unas fotografías muy artísticas que se han realizado con ese aparatito que todos llevamos en el bolsillo, en el bolso o en la mochila, que de repente lo sacamos, vemos una cosa y hacemos clic y lanzamos la fotografía. Y algunas de esas fotos, las mejores, las vamos a poder descubrir en una exposición gratuita que se puede ver hasta el próximo 15 de mayo en la sede de la Real Sociedad Fotográfica, una sociedad, por cierto, que tiene ya más de 100 años de historia y que se quiere adaptar a los nuevos tiempos. Hay unas fotos preciosas, de verdad. Ellos quieren demostrar que además se pueden hacer buenas fotos sin necesidad de ser un profesional, porque mezclan precisamente esas instantáneas que han realizado grandes fotógrafos, siempre con teléfono móvil, pero también personas normales y corrientes, como nosotros, que no nos dedicamos al mundo de la fotografía. Hay una medusa en la arena, hay un cielo azul con una gaviota volando, tenemos el depósito del canal de Isabel II... con una profundidad que te prometo que yo creía que no se podía conseguir con un teléfono móvil.
Ya, es que además hay aplicaciones que puedes manipular luego la fotografía. Yo no sé si aquí lo van a permitir y es a primer disparo nada más, pero puedes editar tus propias fotografías. A mí me han enviado, por ejemplo, una fotografía antigua que tengo tratada de manera que parece un grabado hecho a lápiz. Luego te la enseño.
Luego me la enseñas,
sí,
eso
sí.
Tiene que ser muy bonito.
Muy bonito, sí.
Preguntaremos cómo hacer una buena foto con nuestro teléfono móvil y disfrutaremos de la exposición Solo Móvil, que ya está, para que disfrute de todos los madrileños en la sede de la Real Sociedad Fotográfica aquí en Madrid. Y gritaremos, como todos los viernes a los cuatro vientos, aquello de Senectud Divino Tesoro, para contaros, pues como siempre, muchas cosas, porque anda que no hacemos recorrido por la comunidad, anda que no buscamos angelitos del buen rollo y todas las cosas que más nos han llamado la atención de la semana y que pueden ayudar a un envejecimiento activo.
Tenemos dos temas, uno un poco desagradable, ¿no? Vamos a hablar de la extorsión a los abuelos, porque hay decenas de miles de abuelos que no pueden ver a sus nietos. ¿Por qué? Porque no les dejan sus hijos. Fíjate hasta dónde llegamos. Sí, sí,
pero
es un tema peliagudo.
Bueno,
según la Asociación de Abuelos Separados de sus Nietos, que la hay, hasta un 60% de los casos se deben a la extorsión, así, directamente a la extorsión, a la que los abuelos son sometidos por sus propios hijos. Un tema triste.
Triste, desde luego.
Y luego tenemos otro, pues positivo. Esta semanita, el martes, se celebraba el Día del Libro y vamos a ver qué efectos puede tener, benéficos, por supuesto, la lectura en la gente mayor, ¿no? Por ejemplo, incidencia en enfermedades neurodegenerativas, de las que hemos hablado aquí, en la memoria, la estimula. En fin, vamos a ver el efecto beneficioso, que yo siempre creo que es benéfico, de la lectura en las personas mayores.
Hombre, nos ayuda a ejercitar nuestras neuronas, así que simplemente por eso va a ayudarnos a prevenir patologías tan importantes y tan cada vez más que afectan a más personas, como es el Alzheimer, una de las enfermedades neurodegenerativas más importantes de nuestra sociedad. Vamos a tener muy presente diferentes actividades que tienen a África como protagonista durante este fin de semana. Dos iniciativas, además, las dos de ellas con un tinte solidario, con un tinte en el que vamos a poder ayudar, por ejemplo, a que niños de Kenia puedan tener un hogar, niños recién nacidos y que son abandonados por sus familias porque no pueden mantenerlos, niños abandonados incluso en basureros y a los que se quiere dar una segunda oportunidad. Nosotros vamos a poder echarles esa manita y lo vamos a hacer simplemente acercándonos a un concierto, de esa manera tan sencilla y tan agradable. Y nos fijaremos también en el mundo de teatro, en cómo se van actualizando y cómo se van haciendo las obras accesibles para todos los públicos, y no me refiero solo a la edad, sino también a
todos aquellos que pueden presentar alguna discapacidad física. Nos vamos a acercar a una obra de teatro que en la sala Cuarta Pared permite que sea accesible para personas, obviamente, con movilidad reducida, pero también para aquellos que presentan discapacidad visual o discapacidad auditiva. ¿Cómo? Bueno, pues con una sobredescripción, unos textos que nos van a ir escribiendo y contando todo lo que se va relatando sobre el escenario para aquellas personas que son sordas, y con una ayudita extra para las personas ciegas, que consiste incluso en un pequeño tour que harán por el escenario 15 minutitos antes de que comience la función, para que puedan tocar las sillas, las mesas, cómo está distribuido el escenario, y después puedan tener esa información extra que les va a ayudar a saber un poquito más sobre esa obra que se llama Mi Piedra Roseta. Todo eso y mucho más en un programa que arranca ahora y que precisamente se va a fijar en un para todos los públicos. Nuestra primera cita tiene lugar en Móstoles y mucho que ver con el mundo de la discapacidad.
Hoy en Madrid está en Facebook. Participa, utiliza tu perfil para comunicarte con nosotros. Nuestro usuario es facebook.com/hoyenmadrid. Hoy en Madrid. 101.3 y 106 FM.
Lo dicho, que nos vamos hasta Móstoles, donde nos espera la unidad móvil de Onda Madrid, que está preparada ya para echarse un bailecito. No paran de molestar. Pero por una buena causa, ¿eh? Esto del bailecito, no os creáis que con esto de ser viernes hemos decidido empezar la fiesta antes de que llegue el sábado y el domingo. No, este baile tiene mucho de solidaridad y hace muy poquitos minutos que han empezado ya a bailar las primeras personas en el campus de la Universidad Rey Juan Carlos, en Móstoles. Han empezado a bailar una cosa que se llama Harlem Shake, que es un Harlem Shake inclusivo en este caso, a favor de la igualdad para las personas con discapacidad. Lo ha organizado FAMMA, que ya sabéis que ellos, representados por Javier Font, tienen su hueco aquí en este programa con nosotros todos los jueves. Ayer prometimos ir a ese Harlem Shake. Es más, prometimos que Carmen Martín Tejeda y Mariano Naranjo nos representarían porque son nuestra mejor pareja de baile. Así que espero que nos dejen en muy buen lugar. Carmen Martín, muy buenos días.
Muy buenos días, Belén. O sea, que tenemos que bailar.
Hombre, claro.
No, Mariano y yo.
¿Dudarías, acaso?
Bueno, vale. Bueno, lo bueno del ser la, del Harlem Shake, por lo que yo sé, es que da igual cómo bailes.
Exacto, no hay coreografía.
No hay coreografía, ¿no? Con lo cual, bueno, pues igual podemos hacer una participación decente, ¿no? Tenemos claro. Aquí a Javier Font, que ya está bailando.
Muy bien.
Buenos días, Javier.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Bueno, ¿qué es esto que habéis organizado?
Pues mira, un baile totalmente destartalado, pero original, donde se juntan personas que no tienen discapacidad con las que sí que tienen, con, digamos, personas con muy buena voluntad de intentar integrar al colectivo de personas con discapacidad en la sociedad a través del lema por la igualdad de oportunidades, ¿no?
El lema es 25 años por la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad, que recordemos que es que son 25 años, un cuarto de siglo ya lo que cumple FAMMA.
Sí, 25 años donde cuatro entidades se constituyeron esta organización que, bueno, pues que intenta hablar por la calidad de vida del colectivo que, bueno, pues que necesita de un apoyo de la administración, necesita de un apoyo de las familias, necesita apoyo de la sociedad en general, y de alguna manera a día de hoy pues podemos ver una evolución importante donde ya se ha conseguido que las personas con discapacidad consigan un empleo, que formen parte.
Y os habéis venido aquí hasta el campus de la Universidad de Móstoles. Aquí estamos detrás del Aulario 2. Ya todo el mundo, un montón de gente se ha juntado aquí para bailar, que es una de las actividades, pero tenéis muchas otras cosas preparadas.
Sí, a lo largo de todo el año 2013 vamos a desarrollar varios actos con el fin de visibilizar al colectivo de personas con discapacidad desde un punto de vista de la normalización. En este sentido, pues llevaremos a cabo un acto de monólogos, llevaremos a cabo pues una entrega institucional de, digamos, de reconocimiento a la administración que ha estado con nosotros en este largo viaje de 25 años de camino, de recorrido. Y bueno, pues la verdad que os iremos informando porque esperamos que nos podáis acompañar y podamos contar a todo el mundo lo que estamos haciendo, ¿no? Porque yo creo que llega un momento en el que tanta crisis, tanto estrés psicológico, de tanta desgracia que está ocurriendo, también debemos dar cabida, digamos, al esparcimiento, al ocio, a la alegría, ¿no? Y de verdad que por la radio no se pueden ver las imágenes, pero creo que a mí me agradaría que las personas que nos están escuchando lo puedan imaginar, y es importante ver cómo personas con y sin discapacidad están juntas por ese lema, ¿no?, de la igualdad de oportunidades.
En cualquier caso, nosotros sí que vamos a hacer unas fotos subirlas al Facebook y también de alguna manera se vea este ambiente que hay aquí, que la verdad es que se está poniendo cada vez más bonito por el momento, que no es lo único que tenéis hoy, Javier, que también vais a hablar hoy de la escuela.
Sí, vamos a, desde luego, a tener ese congreso del 2.0, donde pensamos que las personas con discapacidad y las nuevas tecnologías deben estar unidas para mejorar la inclusión, la educación inclusiva, y desde luego ahí estaremos. Creo que es importante para todos.
Y esto ha sido idea de un alumno de la universidad que le tenemos aquí también. Uh-huh. Él se llama Javier. Javier, vente para acá, no te me escondas. Buenos días, Javier.
Buenos días.
¿Tú eres el autor de esto que se te ha ocurrido?
Sí, lo pensé pues antes de Semana Santa. Se me ocurrió que tenemos que hacer una aportación para atención a la diversidad, la asignatura de magisterio. Y se me ocurrió, digo, está de moda el Harlem Shake. Y digo, vamos a aprovechar esta situación para apoyar a asociaciones de discapacitados y la igualdad de oportunidades.
A ver, vamos a explicar bien a los oyentes
qué es esto.
Qué es exactamente esto del Harlem Shake, que es un fenómeno en Internet, que está de moda, que los vídeos tienen millones de visitas. A ver, ¿cómo lo definimos?
Pues un Harlem Shake es un baile espontáneo que surge una persona, se pone a bailar entre personas que parece que no lo hacen como caso, pero de repente se contagia todo y todo el mundo se pone a bailar, en cada uno a su bola y como cada uno quiere.
O sea, esto no hace falta saber de baile.
Nada, para nada.
Y venir disfrazado ayuda, ¿no? Que yo veo gente que ya viene como muy vestida, muy puesta.
Para llamar la atención y eso, que se vea que estamos jugando en la causa y para, sobre todo para llamar la atención y que se vea que es más espontáneo aún.
Bueno, pregunta Belén que de qué habían disfrazado. Yo antes he visto uno de pollito. Ahora estoy viendo una persona que va con un... A ver, Javier, ¿cómo definimos esto?
Con un gorro muy grande, un gorro enorme.
¿Un gorro enorme?
Todo ella es un gorro.
Exactamente. Bueno, y lo que no es gorro es una peluca verde y una capa rosa. Uh-huh. Hablamos también con otro Javier. Buenos días.
Hola, buenos días.
Tú también eres alumno.
Sí, soy alumno de aquí, de la Universidad de Móstoles, del grado de educación primaria.
¿Eres compañero del otro Javier?
Exactamente.
Oye, hoy todo Javier a mi alrededor. No. ¿Eres de magisterio también?
Sí, de grado de educación primaria.
¿Y has ayudado, has colaborado en esta iniciativa?
Exactamente, soy amigo y compañero de Javier y nos comentó la propuesta, nos pareció una propuesta muy buena y decidimos ayudarle para que no tuviese él todo el trabajo, porque es mucho trabajo de organización. Llevamos un mes de preparación hablando con las asociaciones, con la universidad para pedir permisos y demás, porque claro, no podemos juntar tanta gente, pedir aulas y demás para poder hacer todos los bailes que queremos hacer, y la universidad la verdad es que se ha portado muy bien con nosotros y nos ha dejado todo lo que le hemos pedido de espacios, nos los ha dejado sin ningún impedimento y ayudándonos en todo lo que han podido.
¿En la universidad también hay personas con discapacidad? ¿Algún compañero vuestro?
Compañeros que ves pues por toda la universidad de distintas carreras, pues claro, hay muchísima gente, o sea, con distintas discapacidades, tanto físicas, mentales, o sea, de todo un poco, y vamos, o sea, lo que intentamos es involucrar a todo el mundo y sobre todo por el lema de igualdad de oportunidades.
Y también, ¿cómo se os ocurrió lo de Harlem Shake?
Pues como ha comentado antes mi compañero, se le ocurrió pues por como está ahora, es un baile que está de moda en internet, hay muchísimos vídeos en YouTube de gente de todo el mundo, pues dijimos que es, sobre todo por lo que nos comentó Javi, pensó que era una manera muy eficaz de demostrar a la gente lo que queremos, que la gente vea que todo el mundo es igual y que todo el mundo puede participar en cualquier cosa e involucrar a todo el mundo.
Y bueno, ¿vosotros ya habéis hecho alguna vez un Harlem Shake? ¿Le habéis dado al bailoteo este?
Bueno, sí, de manera más individual y más pequeña, pero vamos, pequeñas pruebas hemos ido haciendo. Ahora intentamos hacer algo mucho más grande.
Pero no os habéis disfrazado, creo que eso es importante.
Yo solo llevo la chaqueta, ahora llevo ahí el casco y demás, voy a ir de motorista. Ajá. Y luego mi compañero tiene una peluca, unas gafas y demás, o sea, más o menos nos vamos disfrazando y ya van llegando compañeros de clase que hemos visto disfrazados de vaca, de pollo, de Pokémon, o sea, y de todo un poco.
O sea, lo que triunfa son los disfraces de animalitos.
Aquí, claro, de todo, o sea, la cuestión es aparentar el principio del baile algo normal, solo una persona que está bailando, y luego unirse todo el mundo con disfraces y demás, o sea, es algo en plan para divertirse.
¿Y quién es el valiente que va a romper el fuego? ¿Quién es el que se va a poner a bailar? ¿Tú, Javier?
En primera parte, en uno de los Harlem que vamos a hacer, soy yo, y en otro va a ser Javi, y luego los dos nos vamos a unir en el grande que vamos a hacer donde el rectorado.
¿De qué decías que ibas tu vestido?
Llevo una peluca como de colores y luego llevo unas gafas para que se me medianamente se me identifique como que soy yo el que más ha organizado el Harlem.
Lo del casco de tu compañero quizá no era mala idea, ¿eh? Porque yo he visto en internet los vídeos del Harlem Shake y a veces conviene para bailar llevar un casco, ¿eh?
Bueno, no pasa nada, la vergüenza se pierde ya con el tiempo.
Javier, bueno, una iniciativa estupenda. Veo que estos chavales están entusiasmados. ¿Has conseguido despertar el entusiasmo de estas nuevas generaciones?
Bueno, la verdad que el que tiene que estar agradecido somos nosotros, porque desde luego que la gente joven, de la cual también la administración a veces se ha encargado de dañar, ¿no? De decir que son jóvenes pero que no están preparados, son jóvenes que están sobradamente preparados, que son hipersensibles a los problemas de los ciudadanos, de los que están, peor, en la sociedad, y desde luego el agradecimiento es nuestro hacia ellos, ¿no?
Pero tú no me has venido disfrazado.
No, bueno, yo es que solamente ya cambiándome la goma de la cara ya con eso ya estoy disfrazado ya.
Uy, qué exagerado, Belén, que Javier. Bueno, vamos a hablar aquí con otro. Esto es para Onda Madrid en directo. ¿Cómo
Hola.
Te llamas?
Ricardo Moreno.
Ricardo, ¿tienes un megáfono?
Sí, nos han dejado un megáfono para intentar coordinar todo.
¿Qué vas a hacer con él?
Yo soy el responsable del programa de apoyo a personas con discapacidad aquí de la universidad. Entonces, bueno, nos han dejado un megáfono exactamente para intentar organizarnos un poco con todo el mundo sin dejarnos los restos en hablar al vacío. Lo que estamos intentando hacer, bueno, sobre todo es respaldar la idea de los alumnos, que el proyecto ha sido suyo dentro del marco de una asignatura que están cursando en educación primaria, en el grado, que se llama Atención a la Diversidad e Inclusión Educativa. Han propuesto desarrollar este Harlem Shake por la igualdad de oportunidades y, bueno, nos hemos volcado tanto el tercer sector como lo que es el programa de apoyo a personas con discapacidad de la universidad.
La Universidad de Móstoles tiene además una unidad de apoyo a las personas con discapacidad.
Sí, lo recoge nosotros. La Universidad de Juan Carlos tiene 4 campus y el servicio de apoyo a personas con discapacidad está ubicado físicamente aquí en Móstoles, pero prestamos servicio en los cuatro campus que componen la universidad. Son 270 estudiantes matriculados con discapacidad y actualmente estamos prestando atención directa a 110 de ellos.
¿Le dais todo tipo de apoyo, todo lo que necesitan desde aquí? ¿Qué trabajo hacéis?
Nosotros fundamentalmente lo que hacemos es adaptar las exigencias de los estudios a las capacidades del estudiante. O sea, en realidad lo que hacemos es garantizar que sus capacidades se pueden poner en práctica para desarrollar los estudios universitarios en igualdad de condiciones que el resto de estudiantes. Si esto implica hacer adaptaciones curriculares no significativas, adaptando la metodología con la que se imparte la docencia, los materiales que se utilizan para enseñar, el proceso de enseñanza-aprendizaje, la adaptación de espacios físicos como es el campus o el aula, o la dotación de voluntarios, tomadores de apuntes o gente de acompañamiento, pues nosotros somos, digamos, los que entrevistamos al estudiante para ver cuáles son sus necesidades directas e intentar cuadrarlas para que pueda estudiar en igualdad de condiciones, es decir, sin regalarle nada, sin eliminarle contenidos, sino facilitando que pueda tener el acceso a la información y al desarrollo de su carrera universitaria.
Javier Font, qué importante esto lo que hablábamos ayer para la autonomía.
Pues es muy importante y por eso yo creo que casos como los que han ocurrido en la Complutense o en la Politécnica nos deben hacer reflexionar que hay la otra parte tan positiva como es, por ejemplo, esta universidad donde Ricardo es el alma mater de esta unidad de atención a personas con discapacidad y donde se está viendo que efectivamente es una inversión, que al final estas personas consiguen esa titulación universitaria, que pueden conseguir un empleo y que al final son menos dependientes tanto de la familia como de la administración. No sabemos ya cómo hacérselo entender a la propia administración. Yo creo que evidentemente tanto recorte no es bueno. Creo que ahora ya tenían que empezar a pensar ya en invertir en estos temas y desde luego la desaparición de tantas cosas no nos va a llevar sino a un retroceso y a una realidad muy diferente a lo que hemos estado viendo hasta ahora, ¿no?
Bueno, pues de momento vamos a dejaros ya hoy.
una
que
duda
suene
nos
la
queda,
música,
Carmen,
que eso. Los que no tienen peluca, ¿qué música que se la vayan poniendo. ¿Qué músicas van a sonar? Esto va a sonar, esto no lo va a contar Javier, el de la idea. La, supongo que será la típica música esa que dice algo así de, ¿cómo es? ¿Contra los terroristas o algo
sí,
así? ¿Cómo es?
Así es, contra los terroristas y dicho, dice Go to Harlem Shake, que y es cuando justo empieza todo el movimiento.
Venga, dime lo mismo pero cantando.
Con los terroristas. Y empieza así, empieza a moverse, pum, 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 y ya sé, cuando y escuché Go to Harlem Shake y es cuando justo aparece toda la gente bailando.
Y mira, vamos a dejar, ya van tomando posiciones, los pollitos, la vaca, la chica de la peluca rosa. Venga, pues que empiece todo. Hasta luego, Belén.
Hasta luego, Carmen Martín, Mariano Naranjo. Les dejamos porque tienen que bailar. Se han comprometido a hacerlo y no pueden dejar en mal lugar a Onda Madrid. Habrá fotos porque lo ha prometido Carmen y comprobaremos si realmente así sucede. Justo cuando suene Harlem Shake será el momento en el que todos tendrán que arrancarse con ese baile. Un baile inclusivo, un baile en el que nos vamos a dar cuenta de que todos tenemos cabida en este mundo.
De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, hoy en Madrid.
El proceso de arbitraje de las preferentes y deuda subordinada de Bankia ya está definido. Se informa a los titulares minoristas de dichos productos y a los que lo eran y acudieron al canje en el año 2012 que podrán acogerse a dicho arbitraje independiente solicitándolo en su oficina Bankia. El plazo finaliza el 30 de junio y el trámite es gratuito. Infórmese en bankia.com o en su oficina Bankia.
Las mañanas del fin de semana, Onda Madrid se acerca a las personas, el medio ambiente, el ocio y a nuestros pueblos. Hoy en Madrid, fin de semana, los sábados y domingos desde las 9 de la mañana. Onda Madrid evade, aporta, juguetea y entretiene con sentido del humor. Hoy en Madrid, fin de semana, con Curro Castillo.
Olvida lo que sabías de los vehículos de ocasión. En Cars and Cars nos preocupamos por ti y por tu vehículo. Lo sometemos a las revisiones más exhaustivas, certificamos su calidad con peritos expertos y te protegemos con la garantía más completa del sector. Visítanos en la A2 kilómetro 16500 o en carsycars.com.
More, 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 we, more, 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 we, more, 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 more,
more, more, more, more, more, we, more, 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 we, more, 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 more,
sonará tópico, pero desde África una vez más tenemos un ejemplo de optimismo, de superación, de ganas, en definitiva, de salir adelante.
De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, hoy en Madrid, con Belén Almonacid.
Clara Esteban, muy buenos días.
Muy buenos días,
solo escuchar
días,
estos
Belén.
Primeros acordes y ya como que parece que el ritmo se te va metiendo.
Sí, poquito a poco, sí. Pero ahí está, llegando directamente pues a lo más dentro de nuestros corazones. Energía positiva que se canaliza a través de la música en un espectáculo que se pone sobre el escenario del Teatro San Paul. Y que viene a cargo del sexteto ugandés Abatan.
A quienes estamos escuchando, gospel, cantos tribales, reggae, rap, mucho humor y alegría a cargo de 5 chicas y chicos que nos muestran el magnífico resultado del proyecto de una ONG española que se llama Música para Salvar Vidas.
Y que proporciona a niños huérfanos en Uganda una formación musical que les permita encontrar un futuro en su propio país. Muy interesante la génesis de esta ONG. Abatano, el primer grupo que nace de él, pues como decíamos, es un sexteto que surge pues de este proyecto.
Y la directora es Elizabeth Michot, que está con nosotros. Muy buenos días, Elizabeth, bienvenida.
Hola, buenos días. Buenos días.
¿Qué voces las que estamos escuchando, qué voces las que van a sonar estos días en el Teatro San Paul?
Sí, bueno, pero incluso las voces que estáis escuchando no son voces profesionales, son las voces del coro donde hay chavales, los que vienen a Madrid, al San Paul, que hemos estrenado anoche, son los 6 mayores y los 6 mejores cantantes que han formado ese sexteto vocal. Y es que es alucinante escucharles, es alucinante verles, esa alegría que transmiten, esa esperanza, son guapísimos y bueno, es que hay que verles para poder realmente sentir lo que es. De hecho, hemos estado en Alemania y una de las críticas fue: he podido ver, escuchar, sentir, porque es que es una cosa, es un espectáculo distinto, es un espectáculo que te da cariño, amor, es una cosa mucho más cálida que muchos artistas, ¿no?
A mí me gustaría hablar brevemente, Elizabeth, de este proyecto Músicas para Salvar Vidas, que es además un proyecto que tiene su sede aquí en Madrid, pero también tiene, bueno, pues su ramificación más importante precisamente en Uganda, donde se mantiene una casa, un hogar, donde esos chavales se pueden formar para lograr este futuro en su propio país o allá donde ellos quieran.
Porque algunos salen hacia la música, pero otros les ayudamos a salir hacia las los conductos que más les interesan y les van, ¿no? Porque evidentemente todos en general tienen bastante talento y algunos mucho más que otros. Algunos en la danza, otros en el canto. Pero aunque todos bailen y aunque todos canten, hay algunos pues que van hacia la informática, otros la cocina, otros la contabilidad, es decir, hay todas las ramificaciones, ¿no?
Uh-huh. Y
porque no nos limitamos a ayudarles a cantar y bailar. Lo que pasa es que utilizamos los conciertos con los bailes y los cantos para poder recaudar dinero para el orfanato.
No es un proyecto de inserción de inmigrantes en España, no es un proyecto de ayuda momentánea, eso quieren dejarlo muy claro, y sí es un proyecto a largo plazo con objetivos muy concretos que se están cumpliendo porque está resultando ser un semillero de grandes artistas que ya han recorrido muchísimos países, como nos decías, Elizabeth, y en concreto, bueno, pues les podemos ver desde anoche en el Teatro San Paul, van a tener otras sesiones también hoy mismo y en fin de semana en función doble el sábado, creo recordar, Elizabeth,
sí, sí, sí.
Y también el domingo.
El sábado por la mañana invitamos a mucha gente que quiera llevar a niños, porque a los niños les fascina ese espectáculo, porque cantan, pero bailan al mismo tiempo, interactúan con el público, es decir, que los niños disfrutan muchísimo, a cualquier edad, ¿eh?
Que bueno, va a ser difícil que se queden los niños sentados en la butaca, me da a mí la sensación.
Claro, 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 están fascinados.
Dinos cómo se plantea el espectáculo. Hemos hablado de todos esos géneros que se ponen sobre el escenario, el gospel, cantos tribales, reggae, rap, muchas músicas procedentes, además con una raíz, todos ellos, africana. Imagino que ese es el nexo de unión de estas músicas que luego se han propagado pues por el mundo entero. ¿Cómo se establece este espectáculo?
Pues la primera parte es más puramente africana, sin demasiadas influencias, porque realmente el gospel, que se originó en Estados Unidos cuando los esclavos estaban allí, venía ya de raíces cada uno de sus países, ¿no? Por lo tanto, es digamos que un repertorio panafricano, es decir, de tanto de Uganda como de Kenia, de Congo, de África del Sur, de Ruanda, son cantos de muchos países africanos, y hay también un par de danzas tribales donde mezclan mucho la cultura tribal que expresa todo lo que las costumbres de cada tribu, ¿no? Y la segunda parte, aunque también tiene un tema africano, está más dedicada a cosas más americanas, o sea, más gospel y también algo de pop y temas más más conocidos, y después bises, pues todos los que quiera la gente, ¿no? Porque normalmente no les dejan marcharse, cada vez que se van la gente pide más, así que bises hay mucha reserva.
Bueno, un espectáculo magnífico. También yo quiero incidir en esa recomendación que nos haces, Elizabeth, de llevar a los pequeños, porque van a escuchar músicas quizá muy diferentes a las que están habituados a escuchar, pero que además es, hablamos de raíces musicales.
Exactamente.
Muy importante. Bueno, pues Teatro San Paul, hoy tenemos una oportunidad de verlos esta misma tarde-noche y también sesión matinal y sesión vespertina el sábado y el domingo, pues la última de las funciones de Abatano, este grupo ugandés ligado a este proyecto tan bonito. Muchísimas gracias, Elizabeth.
Gracias a vosotros. Y que vayan todos, que no se lo pierdan, que les encantará.
Efectivamente, y sobre todo con los peques, que se lo van a pasar en grande. Elizabeth, hasta luego. Adiós. Adiós. It's been a hard day's night, and I've been working like... Pero no os creáis que es la única cita que tenemos con África en nuestra ciudad durante este fin de semana, aunque en este caso vamos a tener que cambiar la banda sonora. Por esta, por ejemplo, las versiones de los Beatles, de la All Together Band, temas también de Sorry Mama, de Peanut Loves Jelly, música más solidaria que nunca que va a resonar en el Hotel Comfortel Atrium Madrid, en la calle Emilio Vargas, número 3, a partir, Clara, de las 9 de la noche.
La entrada cuesta 12 euros y la podemos comprar directamente a través de la web www.solesdeafrica.org. Luego la repetimos. ¿Que quiénes son esos soles? Pues bebés abandonados en los basureros de Nairobi. Sí. El dinero que se recaude irá íntegro a la creación de un hogar para ellos.
Hashtag Music for Life. No lo olvides, es una manera que tienes de estar en permanente contacto con ellos. Échales una manita y además pásatelo en grande, que es lo que va a suceder esta noche. Juan Algar es el presidente y fundador de la Alianza Internacional para la Ayuda, que es en definitiva la promotora del proyecto Soles de África, Hogares para Bebés Abandonados. Juan Algar, muy buenos días.
Buenos días a todos.
Music for Life, la música va a ayudar a estos bebés para que tengan una segunda oportunidad, para que tengan un futuro.
Efectivamente, es la primera convocatoria de la que esperamos sea muchas en el futuro. Pensamos convocar todos los años un Music for Life y que cada vez sea más conocido y masivo. Y en esta ocasión contamos con tres grupos, como tú has dicho, con tres bandas totalmente solidarias y a título benéfico, que son Sorry Mama, que es gente que, bueno, pues toca desde con Nacha Pop hasta otros, la mítica y famosa All Together Band, uh-huh, que nos dedicará con todas sus versiones de Beatles, y también un nuevo grupo joven de música alternativa, música, en fin, que nos va a sorprender y que tocarán también esta noche, nos acompañarán.
Bueno, todos ellos con esa entrada de 12 euros que va 100% íntegramente toda esta recaudación destinada a la casa, a crear ese hogar en Kenia. ¿Podremos seguir el proceso de este proyecto a través de vuestra web? ¿Vamos a poder ir siguiendo los pasos de ese proyecto que se haga realidad poco a poco?
Sí, de hecho, este es nuestro primer hogar de varios que se van a construir bajo un acuerdo que tenemos con las hermanas de las misioneras de la Caridad, la Madre Teresa, que son las que tienen estos bebés que no pueden atender, estos recién nacidos que se abandonan desgraciadamente en los basureros de las grandes urbes.
Lástima.
Y nosotros vamos a hacer una extensión de ellas, vamos a ser esos hogares que vamos a recogerlos y a mantenerlos. Nuestro primer hogar, como decías, es al sur de Nairobi y esperamos inaugurarlo a fin de año.
Ah, bien, la cosa va a ir rapidita.
Sí, gracias a Dios, sí.
Necesitamos.
Además, quería aprovechar que me contaba hacerlo de los 12 euros y van íntegros, pero no solamente es... con esos 12 euros no solamente van a tener oportunidad la gente que acude esta noche de ver el concierto.
Hay más cositas,
sí, hay muchas más cosas, sí, cuéntanos.
Sí. La entrada incluye copa, un catering de cena que no se va a acabar, van a poder cenar hasta arriba, acceso a los tres conciertos y también tenemos la suerte de que Cristiano Ronaldo nos ha firmado un reloj que vamos a rifar entre los asistentes.
¿Ah, mira?
Uh-huh. Y una camiseta de La Roja que nos firmó Casillas y Xavi Alonso.
Bueno, fantástico. O sea, que tenemos sorteos, tenemos cena, tenemos copa, tenemos conciertos, música en directo, además de tres bandas fantásticas. Y sobre todo, bueno, pues un proyecto maravilloso detrás. Estos niños estarán acogidos allí, irán después a adopción, o ¿cuál es el futuro de estos bebés?
No, en principio no hay, vamos, en principio no hay un acuerdo bilateral de adopción con Kenia. España uh-huh. no puede adoptar niños kenianos. Uh-huh. Sin embargo, el enfoque, es muy interesante que hagas esta pregunta, el enfoque nuestro no es una casa de acogida, es
permanente.
Vamos a ser su familia. Uh-huh. Es decir, me he encontrado con muchos proyectos maravillosos que acogen a bebés, pero después yo les pregunto, bueno, y cuando tengan 18, 17, 16, entonces nosotros vamos a ser su familia de por vida, hasta que se emancipen, y siempre van a poder contar con nosotros, vamos a ser sus padres.
Uh-huh.
Hay todo un proyecto importante, desde kindergarten hasta una escuela de oficios, hasta hemos empezado a crear un fondo de scholarship para becas, por si quieren estudiar. Fíjate, un fondo para dentro de 18 años.
Sí, sí, sí. Es un proyecto a largo plazo y en el que además, bueno, pues esos niños van a tener una preparación privilegiada y una supervisión también, ¿no?, privilegiada para poder hacer frente a la vida.
Sin duda. Es un proyecto precioso porque además del hogar y de la educación que damos a estos niños, hay una serie de servicios que abrimos a la comunidad. Por ejemplo, el centro nutricional y el comedor asistencial, uh-huh. donde atenderemos a nuestros propios niños, se abre hasta 150 niños necesitados de la comunidad.
Oye, se me ocurre, Juan, que más allá de este concierto, cualquiera que quiera colaborar con vosotros, imagino que podrá hacerlo a través de solesdeafrica.org en cualquier momento.
Sí, Soles de África se está construyendo, la vamos a subir, es una web que estará en breve, pero sin embargo nuestro proyecto hermano, porque la Alianza Internacional para la Ayuda tiene un primer proyecto que lleva ya 3 años en marcha, presente en 6 países de África y tratamos a más de 30.000 niños contra la ceguera infantil. Entonces tiene una web que se llama micafedehoy.org, porque el coste del café es lo que cuesta todo el tratamiento de 5 años de un niño, ¿no?
Qué barbaridad.
1,5 euros, 5 años, cuesta 30 céntimos al año.
Micafe.org.
Ahí se pueden hacer las donaciones. De hecho, las entradas, si entras en solesdeafrica.org, directamente te envía ahí y tal.
Muy
también
bien.
Quiero decir que pueden comprarse directamente en la entrada en el hotel.
Uh-huh. Recordamos que es el Hotel Confortel Atrium de Madrid, en la calle Emilio Vargas, número 3. Y a través de solesdeafrica.org nos redirecciona a micafedehoy.org.
Para que tengamos toda la información, para que colaboremos con un proyecto de verdad que es muy interesante. Juan Algar, presidente y fundador de la Alianza Internacional para la Ayuda, promotora de este proyecto. Muchísimas gracias de verdad y que consigáis mucho dinero.
Muchísimas gracias por invitarnos a poder hablar y esperamos a todo el mundo que quiera acudir esta noche.
Claro que sí, Juan. Hasta luego. Adiós.
Gracias. Un abrazo.
Bueno, pues Madrid, que se nos ha teñido de sonidos, de músicas, de ambiente africano, y nosotros que os los hemos querido contar aquí en Oye Madrid.
Nuestro teléfono 91-512-8400, 91-512-8400.
Hola, llamo para vender mi casa.
Enhorabuena, hemos vendido su casa.
En medio de estas dos llamadas, solo hay una decisión acertada: llamar a Gilmar, porque a la hora de comprar o vender su casa es mejor confiar en la experiencia y profesionalidad de un líder. 902-121-900. Gilmar, de toda la vida un lujo.
El proceso de arbitraje de las preferentes y deuda subordinada de Bankia ya está definido. Se informa a los titulares minoristas de dichos productos y a los que lo eran y acudieron al canje en el año 2012 que podrán acogerse a dicho arbitraje independiente solicitándolo en su oficina Bankia. El plazo finaliza el 30 de junio y el trámite es gratuito. Infórmese en bankia.com o en su oficina Bankia.
Conoce a cada uno de nuestros protagonistas en profundidad. En uno. En Onda Madrid con Isabel García Regadera. De lunes a viernes de 7 a 8 de la tarde.
El 2 de mayo regresan las leyendas del recorte de toros a las ventas.
quiebros, saltos y tonería frente a 5 espectaculares toros y la actuación de 3 chicas recortadoras. No lo olvides, el 2 de mayo a las 12 de la mañana en Las Ventas. Entrada gratuita, menores de 12 años acompañados de un adulto.
Pues en nuestra biblioteca, si ayer teníamos novela histórica rigurosa, hoy tenemos, Sergio, una novela para jóvenes que, según nos han dicho, es la primera distopía juvenil de autor español. Ese autor está ahí con nosotros, hoy aquí con nosotros, es Carlos García Miranda. Muy buenos días, bienvenido.
Hola, buenos días. Carlos.
Y de él, Sergio, queremos saber más cosas. Vamos con la semblanza, con esta música que me está generando escalofríos.
Creo que es de los Juegos del Hambre, ¿no? Sí, me dijo no que sí. Bueno, Carlos es madrileño del año 79, es muy conocido como guionista, licenciado en psicología, estudió también comunicación audiovisual, es guionista, como digo, de éxito de series como Los Protegidos o El Internado, lo decíamos hace una hora, que ha sido comercializada ya a casi 40 países.
¡Qué barbaridad!
Sobre esta novela que tenemos aquí, la crítica ya ha dicho que es una historia tan bien construida y tan visual que es imposible dejar de leer. Carlos, ¿cómo lo haces?
Bueno, pues la verdad es que en esto que dicen de muy visual es porque mi estilo es muy cinematográfico. Yo escribo en imágenes, hasta ahora había escrito guiones y cuando lo he trasladado a una novela pues sigo pensando en imágenes. Es más, hago escaletas, como se trabaja en guión de la misma manera. Voy capítulo a capítulo, casi como si tuviera que entregárselo a un productor ejecutivo. Y bueno, por eso creo que por eso lo llaman una escritura más cinematográfica.
¿Y por qué distopía? ¿Por qué has elegido este género en la línea, por ejemplo, de Orwell, de los clásicos de la distopía?
Bueno, porque primero porque me gusta muchísimo, es uno de mis géneros favoritos, es un subgénero dentro de la ciencia ficción, y sobre todo porque son películas que tienen, o sea, películas, mira, o sea, es tan cinematográfica que hablo de películas en lugar de novelas. Tienen unas cargas políticas muy fuertes, o sea, el subtexto del que hablan siempre están hablando del entorno de sus autores, se puede decir. O sea, por ejemplo, en Fahrenheit, la crítica es a las más media de aquella época, el miedo que había a que la gente dejara de leer. La primera distopía, Nosotros, la escribió un bolchevique que se dio cuenta pues que las utopías podían convertirse en distopías. Yo he hablado, en mi novela habla de la crisis, se podría decir, o sea, habla de un entorno, el mundo está dividido en unas empresas, en 10 empresas, y esas empresas son las que gobiernan en las cortes y allí hacen una especie de consejo de ministros, pero en lugar de ministros son directores de empresas.
Nos recuerda mucho a la situación actual.
Recuerda
las troicas, Bruselas...
No sé si es eufemismo o metáfora, la verdad, ahí está.
Todas ellas controladas por un ordenador central, ¿no?
Todas ellas, sí.
Llaman madre.
Al que llaman madre, efectivamente. Todas ellas controladas...
Merkel.
Madre Merkel, Angela Merkel. Ayer hablaba así con una amiga que me dijo, la madre esta es Angela Merkel. Bueno, la idea es más el gran hermano. Hermano de 1984 es mi pequeño homenaje, pero podría ser Merkel. Sí.
Podría ser. Qué lastimita, qué miedo me da que en el presente estemos hablando ya de ella y en ese futuro apocalíptico en el que, al que nos vayamos dirigiendo, también nos sigamos encontrando con ella en este enlazado.
Y estaremos además conectados a ella. Se supone, en la novela todos los republicanos tienen un procesador en su cerebro y están conectados a ese ordenador que les censura los pecados capitales para que no tengan ira, ni violencia, ni lujuria.
Eso quería preguntarte. A veces
el aire, la violencia podría estar.
La gula en ocasiones también.
Bueno, son 7, seguimos. No, decía yo que a veces cuando bastante frecuente se nos estropean los ordenadores, hay que llamar al servicio de mantenimiento de informática y todo esto, y decimos, ¿qué? Esto, tengo que pasar este archivo aquí directamente y no puedo y tal. Sería ideal tener un puerto USB en la cabeza y trasladarlo. Pues aquí pasa, ¿no?
Eso, así ¿verdad? Pasa, lo tienen en la mano, en realidad es la entrada. Esto es mi pequeño homenaje a La Fuga de Logan. La novela está llena de mi cultura cinematográfica, sí, literaria. Entonces, tienen un procesador, la entrada del procesador, que podría llamarse como el USB, está en la palma de la mano. Uh-huh. Y exactamente igual que en La Fuga de Logan, la piedra que marcaba su color y la vida que les quedaba.
Y ahí pueden descargarse todo tipo de...
Como iPhones, imaginaos. Seríamos iPhones todos o tablets y el Apple Store sería madre. Nos va descargando las aplicaciones de censura o en otras ocasiones pues también cosas que ayudan. Pues si quieres hablar inglés lo hablas en un momentito gracias a esa aplicación.
Serían ya post-Apple, post-Windows.
Sí. Post-Apple, tal cual.
Hombre, se pierde la riqueza del aprendizaje.
Se pierde, se va más rápido, pero bueno.
Se va ya, mucho más rápido.
Ya vamos rapidísimo, ¿no? Sí. En todas las noticias ya no te lees artículos enteros, te lees twitters casi, ¿no?
También es cierto.
Pues de esta manera ya, ¿para qué perder 5 años en la universidad si lo puedes tener comprándolo por 0,79 en iTunes?
Si visto así, es verdad que es mucho más rápido, más eficiente, conseguiremos más tiempo. Pero también...
Bueno, es un futuro no deseado el que claro. Yo cuento en la novela. Otra cosa es que los protagonistas de esta historia, como es otra de las características de las distopías, no saben que están subyugados. No tienen conciencia de su situación hasta que uno de ellos despierta. Uh-huh. Bueno. Y ahí comienza la historia.
Y se lo va contando a los demás.
Vamos a hablar precisamente de sentimientos, ¿no? Y por ejemplo, de la relación amorosa, que está tratada de una manera intensa, sensible, y eso engancha también, ¿no? Y a mí me llama la atención esta frase que repetíamos al principio del programa. Destinados a ser enemigos y a enamorarse. Decía yo que yo conozco a gente así.
Bueno, sí, es la realidad de muchas parejas.
¿Cómo lo has tratado esto?
Pues la historia de amor... No me gustan las novelas, leer historias de amor de estas de chico conoce chica y a los 5 minutos ya están declarándose y diciéndose que se quieren.
Sí, porque
muchísimo.
Es irreal.
Es absolutamente irreal. Hay una cosa que sí es real y que con la que todos podemos sentirnos más identificados, que es con el deseo, ¿no? Conoces a alguien y de pronto deseas a esa persona. Hay un deseo más físico que está unido a muchos sentimientos y a muchas sensaciones, pero yo lo llamaría deseo antes que amor. Entonces, no es una novela que arranque con una historia de amor, es una novela que arranca con una historia de desconfianza, se puede decir, porque tienen que ser enemigos, están compitiendo por una misma cosa dentro de un juego del Buscaminas de ordenador, por cierto.
Sí, tiene sus años, ¿eh?
Sí, eso tiene también más nostalgia. Yo soy un nostálgico empedernido, está claro.
Yo jugaba mucho al Buscaminas.
Pues sí, se desarrolla ahí. Entonces, esta pareja, no hay una historia de amor, lo que hay es una historia de deseo. Es, hey, me gustas, quiero hacérmelo contigo, pero no podemos, tenemos que ser enemigos. Entonces, teniendo en cuenta que madre lo que censura es la lujuria, y en el proceso en el que se desarrolla la novela han dejado de funcionar esas aplicaciones de censura y de repente su lujuria está liberada, pues claro, cuando sientes deseo hacia tu enemigo ya es más complicada la vida.
Peligroso.
Sí.
El tema sexual, enlazamos, porque está tocado también con mucha naturalidad, ¿no? Sin efectismos,
sí.
Y para el público al que va dirigido, pues muy bien, ¿no?
Sí, me está sorprendiendo que en las reseñas que han hecho bloggers, hablan muy sorprendidos ellos también, igual que yo, de ¡y hay sexo! Yo estaba contando una historia de deseo, no de amor. Entonces el sexo es una parte fundamental. Se puede decir que es la expresión de ese deseo. Quería mostrarlo en las páginas y lo hice de un modo evidente. Espero que con algo de estilo, pero sí, hay un par de encuentros sexuales, podría decirse.
Bueno, lo que decías antes, los guiños, ¿no? Hay muchos elementos de la cultura, de la iconografía popular. Sí. Has mencionado ya ese Buscaminas,
sí.
El cómic también,
sí.
El cine... Los emoticonos, mira Belén, por ejemplo, aquí.
Sí, los
solo, con la carita...
Los triste. Nombres... Se supone que como todos están medio robotizados por ese enlace a madre, los nombres quise que todos tuvieran nicknames, como en el Messenger. Ya está un poco pasado el Messenger. Pero en el Messenger todo el mundo tenía nicknames y había emoticonos que hablaban de tu estado, ¿no? Entonces, cada uno de esos nombres incluye un emoticono que habla de su estado. Solo el protagonista, una de las os, es un smile enfadado. Se puede decir. Y bueno, su propio nombre es otro homenaje a la Guerra de las Galaxias. Tenemos más personajes que habla de... les describe físicamente. Hay otro de ellos que tiene una cara sonriente y los dos ojillos, que son como rajas en la cara, pues... Uh-huh. Ese es otro de los nombres. Y hay algún personaje que no tiene emoticonos y eso tiene un significado en la historia.
Bueno, y esto trasladado a imágenes, que como dices, manejas imágenes ya en plan guión. ¿Cómo te gustaría trasladarlo? ¿Una serie o un largometraje?
Yo largometraje y luego ya la serie, si eso, ¿no?
Mejor, ¿no? Puestos a pedir, puestos a pensar.
Puestos a pedir la peli.
¿Tú harías el guión y quién la dirigiría? A ver.
¿Quién la dirigiría? Coldo Serra. Que es
¿Coldo
un director,
Serra?
Sí.
Made in Spain.
No sé si tienes ya pensado hasta los actores, porque ya parece que
pues
lo tienes todo claro.
No es que los tenga, pero como yo he trabajado en las series, les he pedido a actores del internado y protegidos que grabaran vídeos recomendando la novela, que lo han hecho todos y estoy eternamente agradecido y son geniales. Y en algunos de estos vídeos de pronto me he encontrado, yo les pedía el vídeo, algunos los podía grabar yo, otros no, que decían, oye, y si hacen la peli, yo quiero ser Dana, por ejemplo, dijo Natalia Rodríguez. Hay otro, Ismael Martínez, que decía, yo quiero ser el presidente. O sea, que ya se los han pedido.
Ah.
Si hay peli voy a tener muchísimos problemas porque no sé cómo voy a hacer esto.
Para conseguir que todas las peticiones...
Cuadren
y que todos seamos felices y comamos perdices.
Sí, a ver cómo lo hago. Pero bueno, estoy encantado. La verdad es que se han portado de película.
Martín Rivas, Martiño, ¿te ha pedido algo?
Martiño, no.
Hijo de Manolo Rivas, del novelista.
Sí, sí, Martiño me escribió un prólogo increíble, que sí. Es un lujazo. Que
se nota
ahí.
Que te quiere.
Sí, sí, nos queremos mucho todos en Internado. Es una serie a la que le debemos mucho, estamos muy agradecidos. Nos conocimos allí, fue lo primero que hicimos serio, se podría decir. Y la verdad es que solo he tenido que descolgar el teléfono para que todos me hayan ayudado.
Uh-huh. Bueno, hay que recordar que se firma hoy en la FNAC, ¿no?
Se firma hoy en la FNAC a las 8 de Callao. Y estará Natalia Rodríguez, Michelle en Los Protegidos y Daniel Retuerta, Roque en El Internado. Y Marta Daza, a ver si llega, que tiene rodaje en Gran Hotel y me ha dicho que va a hacer todo lo posible por estar allí también.
Bueno, si te lo ha dicho, yo creo que llegará, ¿eh?
Sí, espero que sí.
Lo va a intentar y va a estar ahí enlazados el... libro que a todos nos va a ir sorprendiendo poquito a poco, y decíamos además, nos gustaba mucho la portada que se ha elegido, el que esté en relieve, esté enlazados.
Sí, Planeta, la verdad es que ha hecho un trabajo estupendo.
Ahí están, los que están destinados a ser enemigos y a enamorarse, que se nos convierten en protagonistas, y Carlos García Miranda, que ha estado con nosotros para presentárnoslo, que mil gracias y que vaya todo bien en la firma a las 8.
Muchísimas gracias a vosotros.
Hasta luego, en la FNAC de Callao, noticias, después seguimos.